Soy de Monterrey, y en el año 1993 trabajaba como velador en un cementerio local. No era el trabajo más emocionante, pero tenía sus peculiaridades. Era un lugar tranquilo, a veces demasiado tranquilo. No había muchas luces alrededor y solo las estrellas, cuando el cielo lo permitía, ofrecían algo de claridad. Mi rutina era simple: caminar entre las tumbas, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que nadie entrara a vandalizar o hacer alguna tontería en la noche. Una de esas noches, que aún hoy, muchos años después, no puedo olvidar, estaba haciendo mi ronda habitual. Era poco después de medianoche, la hora en que el silencio parecía volverse más pesado, más opresivo. La única compañía que tenía era el sonido del viento silbando entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Todo iba normal hasta que, mientras pasaba cerca de una sección más antigua del cementerio, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, junto a una lápida inclinada por el tiempo, distinguí una figura negra. No era una sombra cualquiera. Tenía la forma de un perro, pero era mucho más grande de lo que uno podría imaginar. Estaba agachado, como si acechara, con la cabeza baja y las orejas tiesas. Al principio pensé que solo era un perro callejero, quizás había encontrado algo para comer entre las tumbas. Pero conforme me acerqué, noté que algo estaba terriblemente mal. El animal era enorme, más grande que cualquier perro que haya visto antes. Estaba completamente negro, con un pelaje espeso que parecía absorber la poca luz que había alrededor. Sus ojos eran lo peor. Brillaban en la oscuridad como dos brasas encendidas. Eran de un rojo profundo, hipnótico. Sentí que me clavaban la mirada, que atravesaban mi cuerpo y mi alma. Intenté razonar conmigo mismo. Es solo un perro, pensé. Pero algo dentro de mí me decía que no debía acercarme. La sensación de peligro era tan abrumadora que se me secó la boca. El aire se volvió denso, como si de repente me costara respirar. A pesar de esa advertencia que mi instinto me gritaba, mi cuerpo actuó por sí mismo y di unos pasos hacia él. ¿Qué haces aquí? Dije en voz baja, más para mí mismo que para el perro. Mis palabras no tenían ningún sentido. Como si aquella bestia fuera a responder. El perro levantó la cabeza lentamente, sus ojos nunca apartándose de los míos. Parecía medir mis intenciones. Su aliento salía como vapor en la fría noche, un recordatorio de que esa criatura estaba viva, o al menos algo parecido a ello. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para distinguir mejor su forma, algo ocurrió. En un parpadeo, el perro simplemente desapareció. No corrió, no saltó, no se escondió. Desapareció como si la misma tierra lo hubiera devorado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza dentro de mi pecho. La adrenalina me invadió, pero mis pies no podían moverse. Quedé paralizado, mirando el lugar donde había estado la bestia. De alguna manera, logré reanudar mi marcha, aunque mis piernas temblaban. Seguí con mis rondas, aunque sabía que algo no estaba bien. Esa sensación de ser observado no me abandonó por el resto de la noche. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de ramas se sentía amplificado. El frío, que normalmente no me molestaba, se había colado en mis huesos. Algo estaba presente en ese cementerio, algo que no podía explicar. Cuando el turno terminó al amanecer, no pude sacarme la imagen del perro de la cabeza. Me fui directo a casa, sin decir una palabra a mis compañeros, porque, ¿qué iba a decir? ¿Qué había visto a un perro gigante con ojos rojos que se desvaneció en el aire? Me habrían tomado por loco, o peor aún, me habrían despedido. Pasaron varios días, pero la sensación de que algo no estaba bien me seguía persiguiendo. Incluso cuando no estaba en el cementerio, sentía que algo me observaba. Por las noches, en casa, me despertaba sobresaltado, sudando, con la imagen de esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Un día, mientras platicaba con uno de los empleados más viejos del cementerio, mencioné el incidente de forma casual, esperando que se riera o me dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción fue muy distinta. Se puso serio, como si le hubiera dicho algo que temía escuchar. ¿Dices que lo viste? me preguntó, clavando los ojos en los míos. Asentí, un poco incómodo por la intensidad de su mirada. Hay gente que ha visto cosas así antes, continuó, bajando la voz como si no quisiera que nadie más escuchara. Dicen que, a veces, el diablo toma la forma de un perro negro para rondar los cementerios. Y si te lo cruzas, es una advertencia, una señal. Lo miré, incrédulo. No era alguien que creyera en esas cosas, pero la seriedad con la que lo decía me dio escalofríos. Le pregunté si había escuchado más sobre ese tipo de cosas en el cementerio. Algunas veces, al amanecer, han encontrado huellas de un perro enormes, más grandes de lo normal y que nunca llevan a ningún lugar. También hay historias de gente que dice haberlo visto antes de morir o de haber tenido accidentes poco después de cruzarse con él. Después de esa conversación, el miedo que ya sentía se intensificó. Empecé a dudar de si lo que había visto aquella noche era un simple perro o algo mucho peor. Comencé a hacer mi trabajo con más precaución, siempre atento a cualquier cosa fuera de lo común. Pero el cementerio seguía siendo lo mismo, un lugar oscuro y silencioso, donde la muerte parecía tener su propia presencia. Pasaron semanas sin que nada más sucediera. Empecé a pensar que tal vez había sido solo una ilusión, fruto del cansancio o de la sugestión. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una madrugada fría y clara, la luna llena iluminaba las tumbas con una luz pálida. Estaba en una de las zonas más antiguas del cementerio, donde las tumbas ya estaban descuidadas y muchas lápidas no tenían nombre visible. De repente, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso. La temperatura bajó de golpe, como si algo invisible hubiera absorbido todo el calor. Escuché un gruñido. No era un sonido normal, era bajo, profundo, casi como el retumbar de la tierra antes de un temblor. Y ahí estaba de nuevo, el perro. Pero esta vez no estaba solo. Había algo en el ambiente, una sensación de oscuridad palpable que parecía emanar de la misma tierra. Los ojos del perro me miraban otra vez, brillando con esa luz roja antinatural. El miedo me paralizó. No pude moverme ni gritar. Sentía que si daba un paso en falso, si hacía algo mal, no saldría de ese cementerio. El perro comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando el terror que me causaba. Cada paso resonaba en el suelo como si el mismo lugar lo aceptara. Justo cuando pensé que estaba a punto de lanzarse sobre mí, escuché un susurro, un murmullo extraño que no provenía de ninguna parte en específico. Y entonces, como antes, el perro se desvaneció. No fue hasta mucho después que recuperé la capacidad de moverme. Mis manos temblaban mientras sacaba un cigarrillo, intentando calmarme. Fumé rápido, con ansiedad, mientras me alejaba del lugar lo más rápido posible. Ya no quería saber más de lo que había visto. Al día siguiente, pedí un cambio de turno. Ya no podía soportar más la idea de trabajar de noche. Me asignaron un horario diurno, pero el miedo no desapareció del todo. Sabía que, aunque el perro no se había llevado mi vida aquella noche, algo oscuro había quedado marcado en mí. Con el tiempo, dejé el trabajo en el cementerio. A veces, todavía me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Y aunque trato de convencerme de que todo fue solo producto de mi imaginación, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Ese perro, esa cosa, era real. No sé si era el diablo, como algunos dicen. No sé qué quería de mí, ni por qué me dejó ir. Pero de lo que estoy seguro, es que lo que vi en aquel cementerio no pertenece a este mundo. El cementerio. Era el año 2010 y me ganaba la vida limpiando lápidas en uno de los cementerios más antiguos y conocidos de Nueva Orleans. El trabajo no era precisamente glamoroso, pero la paga era decente y, sinceramente, no me molestaba estar rodeado de tumbas y criptas. Al contrario, había algo pacífico en aquel lugar. La mayoría de la gente le temía a los cementerios por supersticiones, pero yo los veía como lo que eran, lugares de descanso. Al menos, eso pensaba hasta la noche en que todo cambió. Esa noche en particular, me había quedado hasta tarde, lo que no era inusual. El trabajo debía hacerse, y prefería hacerlo cuando el sol se estaba poniendo y el aire empezaba a enfriarse, en lugar de bajo el sol abrasador de Luisiana. Recuerdo que estaba asignado a limpiar una cripta muy antigua, más deteriorada que las demás, ubicada en una esquina apartada del cementerio, justo al borde de una vieja verja oxidada que parecía no haber sido abierta en décadas. A menudo, las criptas más antiguas requerían más trabajo, y esta en particular estaba cubierta de musgo y líquenes, como si la naturaleza estuviera reclamándola poco a poco. El cementerio ya estaba casi vacío. La mayoría de los visitantes se habían ido al caer la tarde, y solo quedaba yo con mis herramientas, el sonido lejano del tráfico de la ciudad y el susurro ocasional del viento que se colaba entre los árboles. Era una noche fresca, inusualmente silenciosa, pero tranquila en el modo en que suelen serlo los cementerios. La calma solo era interrumpida por el ocasional crujido de las hojas secas bajo mis pies. Justo cuando estaba terminando de frotar una mancha especialmente persistente en la piedra, escuché lo que en un principio pensé que eran pasos. Pausé, dejando que el silencio llenara el aire, esperando escuchar de nuevo el ruido. Nada. Me encogí de hombros, pensando que probablemente era el viento o un animal merodeando entre las tumbas. No era raro que los gatos o incluso las ratas se movieran por ahí en busca de refugio. Volví a mi trabajo, pero esa extraña sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que levantaba la mirada, juraba ver sombras moviéndose en los bordes de mi visión, pero cuando me giraba, no había nada. Me convencí de que mi mente estaba jugando conmigo, que solo estaba cansado y que pronto terminaría la jornada. Fue entonces cuando escuché claramente el sonido. Esta vez no eran pasos lejanos o ruidos indistinguibles. Era un golpe seco, como si alguien estuviera tocando desde dentro de la cripta. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. «Es solo el viento», me repetí a mí mismo. Probablemente el sonido de alguna rama que cayó sobre la cripta, o tal vez el eco de algo en la distancia. Pero el sonido volvió, esta vez más insistente, como si algo estuviera rascando la puerta de la cripta desde el otro lado, desesperado por salir. Mi instinto me decía que me alejara, que algo no estaba bien. Pero la lógica, la parte racional de mi cerebro, insistía en que debía acercarme y verificar. Después de todo, no había nadie más en el cementerio, ¿verdad? Con el corazón latiéndome en los oídos, me acerqué a la puerta de hierro de la cripta. Estaba vieja, cubierta de óxido y telarañas, y tenía una pequeña rendija por la que apenas podía ver el interior. Mi linterna iluminaba las letras grabadas en la piedra, pero dentro todo era oscuridad absoluta. «Hola», pregunté con la voz más firme que pude. No hubo respuesta. Solo el crujido ocasional del viento. Me reí nervioso, sintiéndome ridículo por hablarle a una cripta vacía. Sin embargo, algo me empujó a revisar más de cerca. Quizás era mi sentido del deber, o quizás simple curiosidad malsana. Al acercar más la linterna a la rendija, vi algo que no había notado antes. En el interior, en la parte inferior de la puerta, había marcas. No eran grietas naturales en la piedra. Eran arañazos, como si alguien hubiera estado rascando desesperadamente para salir. Mi sangre se heló. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me alejé instintivamente. Aquello no tenía sentido. Esa cripta había estado sellada durante décadas y no había razón alguna para que alguien estuviera dentro, mucho menos para que intentara salir. A pesar de mis intentos por mantener la compostura, algo en mí ya sabía que lo que estaba experimentando no era natural. Empecé a recoger mis cosas, decidido a terminar el trabajo más rápido de lo planeado. El sol ya se había puesto por completo y la oscuridad envolvía el cementerio. El farolillo que llevaba conmigo proyectaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Cada paso que daba hacia la salida me hacía sentir más pesado, como si el aire a mi alrededor estuviera denso, casi sofocante. Y entonces, los pasos volvieron. Ya no eran ruidos lejanos o susurros. Eran pisadas claras y firmes que resonaban detrás de mí, como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome. Me giré rápidamente, levantando la linterna, pero no había nada. Solo las tumbas y el silencio. Pero los pasos continuaban, acercándose cada vez más. Podía escucharlos, sentirlos, aunque no podía ver de dónde venían. Aceleré el paso, sin atreverme a correr, aunque todo mi ser me gritaba que lo hiciera. Sabía que si corría, aceptaría que algo estaba mal, que algo me estaba persiguiendo. Pero no podía evitarlo. Mi mente, mi cuerpo, todo en mí estaba en alerta máxima. Cuando finalmente llegué a la salida del cementerio, me detuve solo un momento para mirar atrás. Y fue entonces cuando lo vi. A la distancia, en medio de las tumbas, se erguía una figura oscura. No era una persona, o al menos no lo parecía. Estaba demasiado inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Pero lo más inquietante no era su forma, sino sus ojos. Desde esa distancia, podía verlos brillando, como dos puntos de luz en medio de la noche, fijos en mí. El miedo que sentí en ese momento era algo que no puedo describir completamente. Era una sensación primitiva, como si algo en mi interior reconociera que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. No me quedé a comprobar qué era. Me giré y corrí tan rápido como pude, sin detenerme hasta que estuve fuera de los límites del cementerio. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillando en la oscuridad, observándome desde lejos. El eco de los pasos seguía retumbando en mis oídos. Al día siguiente, volví al cementerio, pero me aseguré de que mi turno terminara antes del anochecer. No hablé con nadie sobre lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Solo era un trabajador de cementerio, y todos sabían que esos lugares estaban llenos de historias de fantasmas. Pasaron los días, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. A veces, mientras trabajaba, sentía que algo me observaba desde las sombras, aunque nunca volví a ver aquella figura. Sin embargo, había momentos en los que juraba escuchar los mismos pasos que me habían seguido aquella noche, como si algo todavía estuviera rondando, esperando el momento oportuno. Decidí dejar el trabajo poco después. No podía seguir regresando a ese lugar sabiendo lo que había visto, sabiendo que algo estaba ahí, más allá de lo que la razón podía explicar. Aún hoy, después de tantos años, cuando paso cerca de un cementerio o escucho el crujido del viento entre las hojas, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Porque sé que, en algún lugar de Nueva Orleans, algo sigue esperando. Algo que no debería estar allí, pero que nunca se fue. Y aunque me gustaría decir que todo fue producto de mi imaginación, no puedo ignorar lo que sentí esa noche. A veces, los lugares de descanso no son tan tranquilos como creemos. Y algunos secretos, enterrados bajo tierra, no quieren quedarse enterrados para siempre. El cementerio de Durango. Cuando tenía 17 años, la vida se sentía como si fuera a durar para siempre. Estaba en esa etapa en la que te sientes invulnerable, en la que los peligros son solo historias que cuentan los adultos para mantenerte controlado. Vivía en Durango, un lugar con sus propios fantasmas, tanto figurativos como literales. En esa época, las noches eran largas y las aventuras constantes. Y una de esas noches cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo después de lo que viví en el Panteón, un lugar donde las sombras no solo se ocultan en las esquinas, sino que parecen tener vida propia. Todo comenzó con una apuesta tonta, como suele suceder. Mis amigos y yo estábamos reunidos en una esquina del barrio, hablando sobre las cosas que nos daban miedo. Estábamos aburridos, buscando algo que rompiera la monotonía de nuestras vidas. Alguien mencionó el Panteón, ese lugar al que todos conocíamos pero evitábamos. Había demasiadas historias alrededor de él, ruidos extraños, apariciones, figuras que se movían entre las tumbas cuando nadie debería estar allí. Uno de mis amigos, Pablo, siempre era el más atrevido. Nunca le temía a nada. Era alto, delgado, con una sonrisa fácil, y se jactaba de haber hecho todo lo que nosotros no nos atrevíamos a hacer. Fue él quien sugirió entrar al panteón esa noche. Vamos, solo es un cementerio. No hay nada ahí que nos pueda hacer daño, dijo con una risa burlona. Su confianza era contagiosa y pronto todos estábamos de acuerdo. El reloj marcaba las 11 cuando cruzamos la entrada oxidada del panteón. La luna iluminaba las lápidas con una luz pálida, casi fantasmal. El aire estaba pesado, denso, como si el lugar mismo supiera que no debíamos estar allí. Mientras caminábamos, todo estaba en silencio, excepto el crujido de nuestros pasos sobre la grava. La primera sensación de inquietud llegó rápido, pero la ignoré. No quería ser el primero en dar marcha atrás. A medida que nos adentrábamos en el lugar, comenzamos a bromear, a lanzar risas nerviosas para aliviar la tensión que crecía dentro de nosotros. Pero todo cambió cuando escuchamos algo. Al principio, era un sonido suave, como si el viento estuviera jugando entre las hojas de los árboles. Sin embargo, pronto se volvió más claro, un llanto. Era el lamento de una mujer. Nos detuvimos, mirando alrededor. ¿Escuchan eso?, preguntó Luis, el más callado de nuestro grupo. Su rostro ya estaba pálido, y pude ver que él tampoco se sentía tan valiente como intentaba parecer. El sonido del llanto era inquietante, constante. No parecía venir de un lugar en específico, sino que nos envolvía, como si el dolor estuviera en el aire mismo. A medida que avanzábamos, vi que Pablo se adelantó, siguiendo el sonido. «Debe ser alguien más, tal vez otra persona que está aquí por alguna razón», dijo, aunque su voz no tenía la misma seguridad de antes. Después de unos minutos caminando, la vimos. A unos metros de distancia, cerca de una lápida antigua y desgastada, había una figura femenina, con la cabeza inclinada hacia el suelo, sus hombros sacudidos por lo que parecía ser un llanto silencioso. Estaba vestida con algo largo, que flotaba en la oscuridad, como si fuera parte de las sombras. No podíamos ver su rostro claramente. «Señora, ¿está bien?», gritó Pablo, pero no hubo respuesta. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. Algo en su presencia no era natural. El frío en el aire se intensificó, hasta el punto en que sentí la piel de mis brazos erizarse, como si estuviera en medio de un invierno helado. Pablo comenzó a caminar hacia ella, y aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera, no dije nada. Tal vez fue el miedo, tal vez la confusión, pero ninguno de nosotros intentó detenerlo. Luis murmuró algo sobre que deberíamos irnos, pero Pablo seguía adelante, como si estuviera hipnotizado. Cuando estuvo a unos pocos pasos de ella, la mujer se detuvo. El llanto cesó abruptamente, dejando un silencio tan pesado que me costaba respirar. Fue entonces cuando levantó la cabeza. No sé cómo describir lo que vi. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, era una sombra. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una negrura absoluta, un vacío que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Fue como mirar directamente al abismo, a algo que no debería existir en nuestro mundo. Pablo se quedó inmóvil, su cuerpo rígido, como si algo lo hubiera atrapado. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de terror puro que se apoderó de mí. «Vámonos», susurró Luis, su voz quebrada por el pánico. Pero no podíamos movernos, no hasta que la cosa, esa sombra, comenzó a moverse hacia Pablo. El grito que salió de él fue inhumano, un sonido de dolor y desesperación que nunca había escuchado antes. Cayó al suelo, convulsionando, mientras la figura se deslizaba hacia él, envolviéndolo en una oscuridad profunda. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió y comencé a correr. No me importó si los demás me seguían. Solo quería salir de allí, lo más lejos posible de esa cosa. Corrimos, sin mirar atrás. Sentía mi corazón en la garganta y mis pulmones quemaban. No me detuve hasta que llegamos a la entrada del panteón. Cuando finalmente nos reunimos, Pablo no estaba con nosotros. Pasaron horas antes de que la policía lo encontrara, tirado entre las tumbas, balbuceando incoherencias. Nunca volvió a ser el mismo. Lo internaron en un hospital psiquiátrico poco después. Según los médicos, había sufrido un colapso nervioso, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente había pasado esa noche. Con el tiempo, Luis se mudó, incapaz de soportar las pesadillas. Yo también dejé Durango poco después, pero el recuerdo de esa noche me persigue. No hay día en que no escuche el eco del llanto de esa mujer, o que no vea la sombra de su rostro sin ojos cada vez que cierro los míos. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue solo un mal sueño, pero no puedo. Algo cambió en mí esa noche. El mundo no es como lo pintan, hay cosas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Nunca volví a acercarme a ese lugar. Nunca volví a entrar a un cementerio, ni siquiera a la luz del día. Porque sé, con cada fibra de mi ser, que hay lugares donde las almas no descansan, donde las sombras no solo pertenecen a los vivos. Y hay noches, como esta, en las que me despierto empapado en sudor, con la sensación de que algo me observa desde el rincón más oscuro de mi habitación. Entonces recuerdo a Pablo, sus gritos, su rostro retorcido por el terror, y sé que nunca estaré realmente a salvo. Porque lo que vimos esa noche en el Panteón de Durango no era de este mundo. Y sigue ahí, esperando, acechando, por alguien más lo suficientemente tonto como para entrar. Escribo esto para que alguien más sepa, para que, tal vez, alguien me crea. Porque después de todo, la oscuridad no es solo la ausencia de luz. A veces, es algo más. Algo vivo. Algo que puede tocarte, consumirte y dejarte vacío por dentro, como le pasó a Pablo. Nunca vuelvas a un cementerio de noche. No sabes lo que te está esperando. La sombra del niño. Mi nombre es Juan, y nací en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, una tierra llena de historias, de leyendas y de muerte. Aquí, las sombras parecen tener vida propia, y el aire siempre guarda un silencio inquietante, como si supiera más de lo que deja ver. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, y aunque he escuchado cientos de relatos sobre espíritus, fantasmas y apariciones, nunca pensé que algo tan oscuro, tan real, llegaría a tocarme. Todo comenzó una fría tarde de noviembre, en el Día de los Muertos, la fecha en la que los vivos y los muertos se reúnen, aunque sea por unas horas. Desde que tengo memoria, he acompañado a mi familia al panteón, como es costumbre. Llevamos flores, velas y ofrendas para nuestros seres queridos que ya no están. Ese año no iba a ser diferente, o al menos eso pensé. El panteón donde enterramos a nuestros muertos está en una colina, con una vista que parece interminable hacia el horizonte, como si estuviera al borde del mundo. Las tumbas son viejas, muchas de ellas agrietadas y cubiertas de musgo. Al caminar entre ellas, uno siente el peso de los años, como si los muertos estuvieran observando desde lo profundo de la tierra. Llegamos al panteón justo cuando el sol comenzaba a desaparecer, dejando un cielo anaranjado que rápidamente se tornaba en sombras. Mis padres y mis hermanos colocaban las flores en la tumba de mis abuelos, mientras yo me alejé un poco, atraído por algo que no podía explicar. Tal vez era el viento, o la extraña sensación de que algo más estaba ahí con nosotros. Mientras caminaba entre las tumbas, vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, junto a una tumba antigua y desgastada, había un niño pequeño. Estaba solo, sentado en cuclillas, jugando con lo que parecían ser piedritas y hojas secas. No tenía más de 6 o 7 años, llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos oscuros. Lo observé durante unos segundos, pensando que se trataba de algún niño que se había perdido entre las tumbas. No parecía tener miedo ni prisa por encontrar a su familia. «Oye, ¿estás bien?» Le pregunté con la voz temblorosa, sintiendo una inexplicable ansiedad que me apretaba el pecho. El niño no respondió, simplemente continuó jugando, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, pero cuando estuve a unos pasos de él, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, inexpresivos, como dos pozos sin fondo que no reflejaban la luz de las velas que comenzaban a encenderse en las cercanías. Fue entonces cuando, en un parpadeo, desapareció. No corrió ni se escondió detrás de una tumba, simplemente dejó de estar allí, como si el suelo se lo hubiera tragado. El miedo me invadió de inmediato, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizás había sido una ilusión, un juego de sombras provocado por el cansancio o la luz tenue del atardecer. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que algo estaba muy mal. Regresé rápidamente con mi familia, pero no mencioné lo que había visto. Ellos estaban ocupados colocando las ofrendas y no quería preocuparlos. Más tarde, mientras cenábamos en casa, no pude evitar preguntarle si alguna vez habían escuchado de un niño que frecuentara el panteón. Mi madre, sin levantar la vista de su plato, dijo algo que me heló la sangre. Ah, sí. Muchos dicen haber visto a un niño por allí. Pero ese niño murió hace años en un accidente justo frente al panteón. Las palabras resonaron en mi cabeza. La historia de la familia no era nueva para mí, pero nunca le había prestado atención. Según se decía, hace décadas, un niño había sido atropellado por un camión mientras cruzaba la calle frente al panteón. Lo curioso es que el cuerpo del niño había sido enterrado en el mismo lugar donde lo vi jugando. Después de su muerte, varias personas afirmaban haberlo visto merodeando por el panteón, siempre solo, siempre silencioso. Algunos incluso aseguraban haber escuchado su risa, un sonido infantil que se mezclaba con el viento, pero cuando lo buscaban, no había rastro de él. Esa noche me costó dormir. La imagen del niño, sus ojos oscuros, su extraña desaparición, todo eso me perseguía. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, una alucinación pasajera. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Durante las semanas siguientes, empecé a tener pesadillas. En ellas, caminaba solo por el panteón, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. El aire era frío, las tumbas parecían más altas, como si las piedras me rodearan y me impidieran escapar. En el sueño, siempre terminaba encontrando al niño, que me miraba desde la distancia, con sus ojos vacíos, y justo cuando trataba de acercarme, desaparecía. Entonces, despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pasaron los días, y aunque intentaba continuar con mi vida normal, no podía sacarme al niño de la cabeza. Cada vez que pasaba cerca del panteón, sentía una presencia, una especie de presión invisible que me empujaba a entrar, a buscarlo nuevamente. Era como si el lugar me estuviera llamando, atrayéndome de vuelta. Un sábado por la noche, después de mucho pensarlo, decidí regresar al panteón solo. No le dije a nadie, porque sabía que me tomarían por loco. Llevé una linterna, aunque no estaba seguro de para qué la necesitaría, la luna llena iluminaba el camino con una claridad fantasmal. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas crujieran bajo mis pies mientras avanzaba entre las tumbas. El panteón parecía diferente de noche. Las sombras se alargaban y el silencio era opresivo. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Llegué a la tumba donde había visto al niño, y aunque todo estaba en calma, algo en el aire me decía que no estaba solo. Me quedé parado allí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo oí más claro, era una risa. Una risa infantil, suave, pero cargada de algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no vi nada. La risa continuaba, a mi alrededor, como si viniera de todas partes a la vez. Quise correr, pero mis piernas no respondían, era como si el suelo me hubiera atrapado. Entonces, lo vi. Allí, en la penumbra, el niño apareció nuevamente, con la misma expresión vacía, los mismos ojos que no reflejaban nada. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome, y aunque no habló, sentí que me estaba pidiendo algo, algo que no podía entender. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo, di un paso hacia atrás. Pero en cuanto lo hice, el niño simplemente se desvaneció, como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, con el sonido de mi propia respiración ahogando cualquier otro ruido. Cuando finalmente llegué a la entrada del panteón, me detuve un momento para recuperar el aliento. El viento seguía soplando, pero la risa había desaparecido. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Era real. Algo en ese panteón estaba mal y ese niño no era de este mundo. Desde esa noche no volví al panteón. Cada vez que alguien menciona ir para el Día de los Muertos, invento una excusa, cualquier cosa para no tener que volver a ese lugar maldito. A veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte y las sombras juegan con las paredes de mi cuarto, juro que puedo escuchar esa risa, suave, casi imperceptible, pero siempre ahí, como un recordatorio de que no importa cuánto lo intente, nunca podré escapar de lo que vi. En mi pueblo, las leyendas nunca mueren. Los muertos tampoco. Y a veces, solo a veces, deciden regresar para recordarnos que, en esta tierra, el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que quisiéramos creer. Y aunque no lo diga en voz alta, sé que algún día tendré que regresar a ese panteón. Porque hay cosas que nunca descansan, cosas que buscan ser vistas, y el niño, él aún espera. El mausoleo. Era el año 2005, tenía 12 años y vivía en un barrio tranquilo al este de Los Ángeles. Como muchos chicos de mi edad, mis tardes estaban llenas de juegos, risas y aventuras improvisadas junto a mis amigos del vecindario. No éramos especialmente traviesos, pero teníamos una atracción innegable por lo que se consideraba prohibido o peligroso. Uno de esos lugares era el cementerio local, un sitio antiguo y lleno de historias. A pesar de su cercanía a nuestras casas, nuestros padres siempre nos advertían que nos mantuviéramos alejados de allí, como si un halo de maldad lo cubriera. Las leyendas y cuentos que circulaban entre los adultos sobre ese lugar solo hacían que fuera aún más irresistible para nosotros. Durante el día, el cementerio no era particularmente intimidante. En muchas ocasiones jugábamos cerca de sus muros, lanzándonos una pelota, retándonos a quien se acercaba más a las tumbas. Nos burlábamos de los mitos y rumores que habían llegado hasta nosotros, siempre con una sonrisa de desprecio hacia lo sobrenatural. Pero había una parte del cementerio a la que nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los más valientes del grupo, un mausoleo antiguo, cubierto de musgo y enredaderas, ubicado en una esquina oscura y olvidada del camposanto. Había algo en su estructura, en su oscuridad casi palpable, que provocaba un escalofrío instantáneo a cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Los más supersticiosos decían que no era solo el paso del tiempo lo que había corrompido esas piedras, sino algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte y las sombras se alargaban, uno de mis amigos, Richie, sugirió que nos atreviéramos a hacer algo diferente. ¿Qué tal si entramos al mausoleo? Dijo con un tono de desafío que de inmediato encendió una chispa en el grupo. Al principio, lo tomamos como una broma. Pero Richie no estaba bromeando. Su expresión era seria, más de lo que le había visto nunca. La curiosidad nos ganó a todos, y en ese instante, el miedo que siempre habíamos sentido por ese lugar fue superado por el impulso juvenil de demostrar que no temíamos nada. Sin pensarlo dos veces, accedimos. Recuerdo cada detalle del momento en que cruzamos el umbral del cementerio. El aire se sentía diferente, más pesado, casi opresivo. Aunque aún no era de noche, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si el lugar estuviera vivo de alguna manera que no podíamos comprender. El mausoleo se alzaba ante nosotros, imponente y silencioso, como una bestia dormida que aguardaba ser despertada. La puerta de hierro oxidado estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar, o quizás, como si alguien hubiera salido de allí recientemente. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía extrañamente atraída por ese lugar. Al entrar, el olor a humedad y piedra vieja nos envolvió. La luz era escasa, filtrándose apenas por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol y cada sonido parecía amplificarse, haciéndome sentir como si alguien más estuviera caminando junto a nosotros. Mientras explorábamos, algo comenzó a cambiar. Mis amigos, quienes normalmente no se callaban nunca, empezaron a hablar menos, hasta que el silencio total nos rodeó. Todos sentíamos algo, una presencia, aunque ninguno lo decía en voz alta. Me alejé un poco del grupo, atraído por una inscripción en la pared que apenas se distinguía por el desgaste del tiempo. Me acerqué para leerla, pero antes de que pudiera entender lo que decía, sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. No era el tipo de frío que te hace temblar, era más profundo, como si algo estuviera robándome el calor desde adentro. Fue entonces cuando escuché un susurro. Mi nombre. Me congelé. Giré lentamente, esperando encontrar a alguno de mis amigos gastándome una broma. Pero lo que vi me dejó paralizado. En la esquina más oscura del mausoleo, donde la luz no alcanzaba, una figura se alzaba. Era una sombra, pero no una común. Esta tenía una forma humana, aunque distorsionada, como si estuviera hecha de oscuridad pura. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez con más claridad. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. Me recordaba a esos ecos que a veces escuchas en sueños, familiares pero llenos de una angustia indescriptible. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza abrumadora de que no debía estar allí. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si cada paso que daba fuera un acto deliberado. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentía que la misma oscuridad que formaba a esa figura se estaba apoderando de mí, succionando mi energía, mi voluntad. Fue entonces cuando una ráfaga de viento frío atravesó el mausoleo, y en un instante, la figura desapareció, dejando tras de sí un eco lejano de mi nombre. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo. Mis amigos también habían visto algo, lo noté en sus caras. Ninguno dijo una palabra mientras huíamos de ese lugar, pero sabíamos que todos habíamos sentido lo mismo. Algo, o alguien, nos había estado observando desde el momento en que entramos allí. Durante las semanas siguientes, las cosas no volvieron a la normalidad. En casa, comencé a tener pesadillas recurrentes. Cada noche, soñaba con el mausoleo. En esos sueños, caminaba solo por el cementerio, bajo una luna pálida, hasta llegar a la puerta de hierro oxidado. Siempre estaba abierta, y siempre sabía que debía entrar, aunque todo mi ser se resistía. Dentro, la sombra me esperaba, más cercana, más real, y cada noche susurraba mi nombre con más fuerza, con más insistencia. A veces, durante el día, creía ver esa sombra en los rincones oscuros de mi habitación o en el reflejo de las ventanas. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto comencé a notar que no era el único afectado. Richie dejó de hablar del cementerio por completo. Otros amigos del grupo simplemente dejaron de salir a jugar. Era como si algo en nuestras vidas hubiera cambiado irrevocablemente desde ese día. Pero lo peor ocurrió un par de semanas después. Una noche, me desperté abruptamente, con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. La casa estaba en completo silencio, pero sentí una presencia pesada a mi lado. Al voltear la cabeza lentamente hacia la esquina de mi habitación, allí estaba. La sombra. No era una ilusión, no era parte de un sueño. Estaba en mi cuarto, observándome. Y esta vez no se limitó a susurrar. Ven conmigo. Fue una orden, clara y directa. No podía moverme, no podía respirar. Mis pensamientos se entremezclaban en una espiral de miedo. Sentí que, si no hacía lo que esa cosa quería, me consumiría por completo. Pero, de alguna manera, encontré la fuerza para cerrar los ojos con fuerza y negarme. Cuando los volví a abrir, la sombra había desaparecido, pero el miedo seguía allí, clavado en mi pecho. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi madre lo que había ocurrido. Aunque no mencioné todos los detalles, le dije que me sentía extraño desde la visita al cementerio, que algo me había estado siguiendo. Para mi sorpresa, no me tomó por loco. En cambio, me llevó directamente con un hombre al que ella llamaba curandero. No era muy religioso, pero sentía que cualquier ayuda sería mejor que vivir con el constante acecho de esa presencia. El curandero hizo una limpia en mi casa, quemando hierbas y murmurando palabras en un idioma que no entendía. Mientras lo hacía, sentí una leve sensación de alivio, como si una parte del peso que llevaba encima se desvaneciera. pero algo me decía que no sería suficiente. Desde ese día, las apariciones de la sombra fueron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Ya no se me presentaba en sueños ni en las esquinas oscuras de mi habitación, pero siempre sentía que me vigilaba, esperando. A veces, cuando caminaba cerca del cementerio, podía jurar que veía una figura oscura observándome desde el mausoleo, inmóvil, paciente. Sabía que me llamaba, que quería que volviera. Nunca lo hice. Han pasado años desde entonces, pero el recuerdo de esa sombra, de esa figura que no era del todo humana, nunca se ha desvanecido. Me persigue en los momentos más inesperados, recordándome que, aunque escapé esa vez, quizás no lo haré para siempre. Porque algo, o alguien, sigue allí, en el mausoleo, esperando. El sacerdote. Recuerdo que era un joven rebelde, uno de esos que se creen invencibles, que piensan que lo saben todo. No creía en nada que no pudiera ver o tocar, y definitivamente no creía en Dios, mucho menos en fantasmas. Mi incredulidad era mi bandera, y la ondeaba con orgullo en cualquier oportunidad que se me presentara. No era solo ateo, era un provocador. Cada vez que alguien mencionaba algo sobrenatural, me reía a carcajadas, desestimando sus miedos como pura tontería. Mis amigos lo sabían, y aunque algunos compartían mi escepticismo, había otros que parecían estar convencidos de que había algo más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Una noche, después de unas cuantas cervezas, la conversación derivó hacia lo sobrenatural. Uno de mis amigos, Luis, un tipo que siempre había sido un poco más susceptible a estas cosas, juraba que había tenido experiencias paranormales. Los espíritus son reales, decía, con los ojos brillando de una forma que casi me daba risa. He visto cosas que no puedo explicar. Cosas que te helarían la sangre. Me reí en su cara, como siempre lo hacía. Por favor, Luis, le dije, esas cosas son para los que no pueden manejar la realidad. Tú necesitas algo en que creer porque no puedes enfrentarte al hecho de que la vida es todo lo que hay. Pero yo no necesito esas muletas. Sé que no hay nada después de la muerte. Fue entonces cuando alguien propuso la idea de la apuesta. ¿Por qué no íbamos a ese viejo cementerio abandonado en las afueras del pueblo? Se decía que estaba maldito, que un sacerdote sin cabeza deambulaba entre las tumbas, buscando venganza por un pecado cometido en vida. Luis estaba seguro de que algo extraño sucedía allí, pero yo estaba más que dispuesto a demostrar que no había nada que temer. La idea era simple, entraríamos, nos quedaríamos toda la noche y, al amanecer, saldríamos de allí. Si lograba quedarme sin mostrar miedo, ganaría la apuesta. No recuerdo bien cuál era el premio, quizá dinero o simplemente el derecho a presumir de mi valentía. Poco importaba en ese momento. Lo que realmente me motivaba era la oportunidad de ridiculizar una vez más a quienes creían en esas patrañas. Esa misma noche, nos dirigimos al cementerio. Recuerdo el camino hacia allí, lleno de baches y rodeado de árboles tan altos que formaban un túnel natural sobre la carretera. La luna apenas iluminaba el cielo, ocultándose tras nubes que parecían presagiar tormenta. Mis amigos y yo íbamos en silencio, excepto por algún comentario ocasional para romper la tensión. Aunque no lo admití en ese momento, había algo en el ambiente que me incomodaba, pero lo deseché rápidamente, convencido de que solo era el efecto de las historias de terror y las luces bajas. Llegamos a la entrada del cementerio, un portón de hierro oxidado que crujió al abrirse, como si no hubiera sido movido en años. Detrás, una senda de grava nos llevaba hasta las tumbas cubiertas de maleza, algunas de ellas cayéndose a pedazos. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, apenas dejaban entrever los nombres de los muertos que allí yacían. El viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las ramas de los árboles que rodeaban el lugar. No había luces más allá de las linternas que llevábamos, y la oscuridad parecía absorber todo sonido, como si estuviéramos entrando en una dimensión diferente. Mis amigos, visiblemente nerviosos, intentaron bromear para aliviar la tensión, pero sus risas sonaban forzadas, huecas. Caminamos entre las tumbas, buscando un lugar donde establecernos para la noche. Encontramos una vieja cripta, parcialmente derrumbada, que parecía lo suficientemente grande como para darnos refugio. El techo estaba agrietado y se podía ver el cielo a través de las hendiduras. Nos instalamos allí, colocando las linternas en el suelo y sentándonos en el frío mármol, rodeados de lápidas sin nombre. La noche avanzaba lentamente y el frío se volvía más intenso, colándose por los agujeros de la cripta y penetrando hasta los huesos. El silencio era absoluto, roto solo por algún murmullo ocasional o el sonido lejano del viento. Mis amigos comenzaron a hablar en voz baja, intentando distraerse, pero yo permanecía en silencio, tratando de mantener mi actitud desafiante, aunque empezaba a sentirme inquieto. De vez en cuando, me levantaba y caminaba entre las tumbas, como para demostrar que no tenía miedo, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo me observaba desde las sombras. En algún momento de la noche, mientras caminaba solo por el cementerio, escuché un susurro. Era un sonido tenue, apenas audible, que venía de entre las tumbas. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor. Pensé que tal vez alguno de mis amigos estaba intentando asustarme, pero cuando miré hacia la cripta, vi que todos estaban dentro, hablando entre ellos. Volví a escuchar el susurro, esta vez más cerca. Era como si alguien estuviera llamándome por mi nombre, pero en un tono bajo, casi imperceptible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la compostura. «Es el viento», me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que no era así. De repente, todo quedó en silencio. No se escuchaba ni el viento, ni los susurros, ni las voces de mis amigos. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La sensación de que alguien me observaba se hizo más intensa, casi palpable. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Sin embargo, el miedo comenzó a crecer dentro de mí, algo que no había experimentado antes. Mis manos comenzaron a temblar y la linterna que sostenía apenas iluminaba el suelo bajo mis pies. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que tropecé con una lápida y caí al suelo. Mientras intentaba levantarme, la linterna se apagó, dejándome en completa oscuridad. Pude sentir la respiración pesada, como si alguien estuviera parado justo frente a mí. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no podía ignorar el miedo que me consumía. De repente, escuché un ruido sordo, como si algo pesado cayera al suelo a pocos metros de mí. No podía ver nada, pero el sonido se repetía, acercándose cada vez más. Aterrado, intenté encender la linterna, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Cuando finalmente la encendí, la luz iluminó brevemente el suelo frente a mí, y lo que vi me dejó paralizado. Había huellas en la tierra, pero no eran normales. Eran profundas, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Y entonces lo vi. A pocos metros de mí, una figura oscura se arrastraba lentamente entre las tumbas. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba cubierto de ropas desgarradas y su piel era de un gris pálido, como si hubiera sido drenada de toda vida. Pero lo más aterrador era que no tenía cabeza. En su lugar, había solo un muñón, del que goteaba un líquido oscuro. Mis piernas no respondían. Quería correr, gritar, hacer algo, pero el terror me mantenía en el suelo, incapaz de moverme. La figura continuó acercándose, y entonces, lo escuché nuevamente, el susurro, pero esta vez no venía del viento, sino de la figura sin cabeza. Era un sonido gutural, como si estuviera tratando de decir algo, pero sin la capacidad de hacerlo. Las huellas en la tierra seguían apareciendo, cada vez más cerca, y el frío se intensificaba, como si la muerte misma se acercara. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de mí, logré encontrar la fuerza para levantarme y correr hacia la cripta. Tropecé y caí varias veces, pero el miedo me dio la energía suficiente para seguir. Cuando llegué a la cripta, mis amigos me miraron con horror. No hacía falta que dijera nada, ellos sabían que algo horrible había sucedido. Sin decir una palabra, recogimos nuestras cosas y salimos corriendo del cementerio, sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que estuvimos a salvo, lejos de ese lugar maldito. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. La experiencia me cambió, destrozó mi escepticismo y dejó una cicatriz imborrable en mi mente. A pesar de que trato de olvidarlo, los recuerdos vuelven cada noche, atormentándome en sueños. Sé que lo que vino fue una alucinación ni un truco de mi mente. Fue real, tan real como el miedo que aún siento cada vez que pienso en ello. Ya no me río de los que creen en lo sobrenatural. Ahora, yo soy uno de ellos. Aunque jamás volví a pisar un cementerio, sé que esa figura sigue allí, esperando a que alguien más cometa el error de desafiarla. Y cada vez que alguien menciona algo sobrenatural, me mantengo en silencio, porque sé que el terror es real, y una vez que te encuentra, nunca te deja en paz. Ahora entiendo lo que Luis intentaba decirnos aquella noche. No se trata de ver para creer, se trata de sentir el frío de la muerte en la nuca, de escuchar los susurros que te llaman desde el más allá, y de saber que, en algún lugar oscuro y olvidado, algo nos espera. Nunca olvidaré esa noche. Es el recuerdo más aterrador que tengo, y aunque quisiera, sé que nunca podré liberarme de él. El terror no termina cuando sales del cementerio, te sigue, se aferra a tu alma y se convierte en una parte de ti, una parte que jamás podrás ignorar. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas huellas en la tierra, y el miedo vuelve, incontrolable, inevitable. Porque aunque quiera creer que fue solo una pesadilla, en el fondo sé que esa figura sigue allí, sin cabeza, arrastrándose en la oscuridad, esperando, siempre esperando. El niño de la pelota. Recuerdo que siempre fui escéptico sobre lo paranormal. Cuando mis amigos y mi familia hablaban del tema, perdía total interés. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los crédulos. Sin embargo, una experiencia reciente cambió mi perspectiva para siempre. Las oficinas donde trabajaba quedaban en una zona algo retirada de la ciudad y en el trayecto había un cementerio que siempre pasaba de madrugada y tarde al regresar. Era un camino solitario y, a veces, inquietante, pero nunca le di demasiada importancia. Hasta aquella noche. Había terminado una jornada extenuante en la oficina y regresaba a casa. Eran cerca de las 2 de la mañana. Conduciendo por el camino desolado, con la única compañía de la luz de los faros de mi coche, comencé a sentir una extraña incomodidad. No era raro que me sintiera cansado, pero esa noche era diferente. Mientras me acercaba al cementerio, vi algo que me hizo frenar bruscamente, quemando llanta y cerrando los ojos instintivamente. Cuando los abrí, vi a un niño, de no más de 8 años, botando una pelota al lado del camino, completamente ileso. Debí haberlo atropellado, pensé. Sin embargo, allí estaba, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero el camino estaba desierto. Decidí bajar del coche para asegurarme de que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta y miré nuevamente, el niño ya no estaba. Regresé al coche, desconcertado, y seguí mi camino a casa, tratando de sacudirme la extraña sensación. Los días siguientes pasaron sin incidentes, hasta una noche similar en la que, nuevamente, vi al mismo niño con su pelota. Esta vez, decidí parar y ver qué estaba pasando. «¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?», le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre, y sus codos raspados y la frente arañada. «¿Te puedo ayudar en algo?», insistí, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Se me perdió algo, ¿me ayudas a buscarlo?», dijo con una voz que sonaba hueca y distante. Su mirada ojerosa y su piel pálida me pusieron los pelos de punta. «Es que no puedo entrar allí», le dije nervioso, pero él insistió. Se encaminó hacia el cementerio y lo perdí de vista entre la oscuridad. Dudé un momento, pero decidí ignorarlo y seguir mi camino a casa. Ahí fue donde comenzó mi tormento. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el niño, su pelota y su mirada inquietante. Me desperté varias veces, sudando frío, con el corazón latiendo a toda velocidad. A la mañana siguiente, intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el cansancio. Las cosas se complicaron cuando empecé a notar que me faltaban objetos en casa. Cosas pequeñas al principio, un par de llaves, unos papeles importantes. Pensé que era despiste mío, pero la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más intensa. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que estaba ahí, siempre a mi alrededor. Una noche, mientras trabajaba en casa, escuché un sonido proveniente de la sala. Era un golpeteo rítmico, como una pelota rebotando. Me levanté y fui a investigar, y mi corazón casi se detiene cuando vi al niño, el mismo niño, botando su pelota en mi sala. La imagen era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. Intenté hablarle, pero no respondió. Se limitó a mirarme con esos ojos vacíos y continuó botando la pelota. De repente, dejó de jugar y se dirigió hacia la puerta, atravesándola como si no existiera. Corrí detrás de él, pero al abrir la puerta, no había nadie. Esa noche no pude volver a dormir. Decidí investigar más sobre el cementerio y los alrededores. Había algo que me decía que el niño estaba relacionado con ese lugar. Encontré algunos registros antiguos en la biblioteca local. El cementerio tenía una historia sombría. Hace muchos años, hubo un accidente trágico en el que un niño fue atropellado cerca de allí. Las descripciones coincidían perfectamente con el niño que había visto. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que el niño había sido enterrado en ese mismo cementerio y que su espíritu no había encontrado paz. Los lugareños contaban historias de apariciones y extraños sucesos relacionados con el niño y su pelota. Decidí visitar su tumba. Era un día nublado y el ambiente en el cementerio era aún más lúgubre de lo habitual. Encontré la lápida del niño y me arrodillé frente a ella, sintiendo una mezcla de tristeza y temor. Llevé una pequeña pelota como ofrenda, esperando que esto pudiera calmar su espíritu. Al dejar la pelota en la tumba, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, esa noche, los sucesos en mi casa empeoraron. La presencia del niño se hizo más fuerte y empecé a escuchar su risa macabra en los momentos más inesperados. Las noches se convirtieron en un suplicio interminable. No podía concentrarme en el trabajo y mi salud comenzó a deteriorarse. La presencia del niño se volvió más agresiva, moviendo objetos y dejando marcas inexplicables en las paredes. Sabía que no podía seguir así. Desesperado, recurrí a un viejo amigo que tenía conocimientos en lo paranormal. Le conté todo lo que había pasado y aceptó ayudarme. Trajo consigo varios instrumentos y comenzamos un ritual para intentar liberar al espíritu del niño. La atmósfera en la casa era tensa y opresiva. Durante el ritual, la actividad paranormal alcanzó un punto culminante. Los objetos volaban por la habitación y el aire se volvió helado. Sentíamos la presencia del niño más cerca que nunca. En un momento, mi amigo gritó, señalando hacia una esquina oscura. Allí estaba el niño, mirándonos con esos ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible. El ritual duró lo que parecieron horas, pero finalmente, la presencia del niño comenzó a desvanecerse. La casa quedó en silencio y el aire se volvió más ligero. Mi amigo me dijo que habíamos tenido éxito, pero me advirtió que la conexión con el mundo espiritual nunca se rompe del todo. Desde esa noche, las cosas mejoraron. La presencia del niño desapareció y mi vida comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, todavía sueño con él de vez en cuando, y siempre con la sensación de que está cerca, observándome desde las sombras. A pesar de haber sido un escéptico, lo que viví me hizo cambiar mi percepción para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que el escepticismo no es una barrera contra lo desconocido. Es una experiencia que me acompañará el resto de mi vida, recordándome que a veces lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. El oso de peluche del cementerio. En la noche del Día de Muertos, el cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría. Las velas parpadeaban junto a las lápidas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El viento soplaba suave pero frío, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pies de los visitantes. Los guardias se apresuraban a cerrar las pesadas puertas de hierro, deseosos de dejar atrás ese lugar cargado de tristeza y recuerdos. Sin embargo, algunos visitantes se quedaron atrás, aferrándose a sus seres queridos que ya no estaban. Recuerdo que mi hija se sentó en un pequeño mausoleo rodeado de lápidas y cruces de mármol. Había algo en la serenidad de su presencia, una inocencia que contrastaba fuertemente con la pesadez del lugar. De repente, un niño de apenas 7 años se acercó a ella, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos. Los dos conversaron animadamente durante unos minutos, mientras las farolas del cementerio se encendían una a una, marcando el final del día. Mi esposa, llamándola desde la distancia, rompió ese momento efímero. Al despedirse del niño, nuestra hija se dio cuenta de que él ya no estaba. Cuando quiso volver a buscarlo, lo miró de nuevo ahí parado, pero ya sin el oso de peluche, diciéndole adiós. Al preguntarle a quién le hablaba, respondió que a un amigo que había hecho en el cementerio. Mi esposa asumió que era un amigo imaginario, pero nuestra hija sabía la verdad. Esa noche, cuando mi hija se fue a su cama y desempacó sus cosas de su mochila, se percató de que estaba el oso de peluche de aquel niño. Lo sostuvo entre sus manos, observando cada detalle del juguete. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Luego, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, siempre a horas intempestivas. El ambiente en la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible nos observara constantemente. Mi hija empezó a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendíamos, pero que claramente la perturbaban. Una noche, la encontré de pie en el pasillo, frente a su cuarto, mirando fijamente al vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar consciente de mi presencia. La llevé de vuelta a su cama, tratando de reconfortarla, pero el malestar persistió. El oso de peluche se convirtió en un objeto de inquietud. Mi esposa intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre reaparecía en la habitación de nuestra hija. La primera vez que lo encontramos de nuevo, estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Intenté ignorarlo, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero la situación solo empeoró. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar un susurro en el oído. Al abrir los ojos, vi la figura de un niño al pie de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Parpadeé, y la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la habitación. Me levanté, tratando de racionalizar lo que había visto, pero un miedo irracional se apoderó de mí. Decidí investigar más sobre el cementerio y los posibles orígenes del niño que mi hija había visto. Pasé horas revisando registros antiguos y hablando con los cuidadores del lugar. Descubrí que, años atrás, un niño había sido enterrado allí tras morir en un trágico accidente. Su nombre coincidía con el de un antiguo residente de la casa donde vivíamos, lo que explicaba en parte la conexión que sentía con el lugar. Mi esposa, cada vez más angustiada, comenzó a insistir en que abandonáramos la casa. Estaba convencida de que algo maligno nos estaba afectando y temía por la seguridad de nuestra hija. Pero yo no quería huir. Quería entender, quería encontrar una forma de liberar a nuestra familia de esa presencia. Una noche, mientras todos dormían, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, en lugar de paralizarme, seguí el sonido. Me llevó hasta el cuarto de nuestra hija. La encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al acercarme, vi que el oso de peluche estaba sentado en el alféizar, sus ojos de botones reflejando la tenue luz de la luna. Mi hija murmuraba algo inaudible, y cuando me acerqué más, pude distinguir las palabras, "Déjalo ir". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién se refería? ¿Al niño del cementerio? Tomé el oso de peluche y lo llevé al sótano, decidido a deshacerme de él de una vez por todas. Prendí un pequeño fuego en un barril y lancé el juguete dentro. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el relleno, liberando un humo negro y denso. Sentí una ligera sensación de alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. Aquella misma noche, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia el cuarto de mi hija y la encontré acurrucada en una esquina, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, me dijo que había visto al niño nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Su terror era palpable, y no pude evitar sentir una profunda impotencia. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, y accedió a bendecir la casa. Realizó una ceremonia sencilla, pero solemne, recorriendo cada habitación y rociando agua bendita en cada rincón. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada noche, los susurros se hacían más intensos. Los objetos se movían solos, y una extraña sensación de ser observados nos acompañaba constantemente. Mi hija se volvió más retraída, evitando hablar de lo que había visto o sentido. Parecía estar sumida en una tristeza profunda, como si algo la estuviera drenando lentamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos antiguos de la casa, encontré un diario escondido entre las tablas del piso del sótano. Era el diario de una mujer que había vivido allí hacía muchos años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores, similares a lo que estábamos experimentando. Hablaba de un niño que había muerto trágicamente y cuyo espíritu parecía estar atado a la casa y al cementerio. El último registro en el diario mencionaba un ritual para liberar al espíritu, pero las instrucciones eran vagas y confusas. A pesar de mis dudas, decidí intentar seguir las indicaciones con la esperanza de poner fin a nuestra pesadilla. Esperé a que todos estuvieran dormidos y reuní los elementos necesarios, velas, incienso y una fotografía del niño que había encontrado en los archivos del cementerio. Coloqué todo en el centro del salón y comencé a recitar las palabras del diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía cobrar fuerza con cada palabra que pronunciaba. De repente, las velas se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Una figura se materializó ante mí, el niño, sosteniendo el oso de peluche que había quemado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Me miró fijamente, y en ese instante, comprendí que no podía liberarlo. El niño avanzó hacia mí, extendiendo una mano como si pidiera ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la habitación, y supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mi hija se despertó gritando. Corriendo hacia su habitación, la encontré temblando, abrazada a la almohada. Me dijo que había soñado con el niño, que le había dicho que no podía irse porque estaba atrapado. Su voz era un susurro, cargado de miedo y desesperación. Los días siguientes fueron una constante lucha contra lo inexplicable. Mi esposa y yo intentamos mantener la normalidad, pero el ambiente en la casa era cada vez más opresivo. Los eventos sobrenaturales se volvieron más frecuentes y violentos. Las luces parpadeaban, los espejos se rompían sin razón aparente y una sensación de peligro inminente nos perseguía. Mi hija comenzó a dibujar figuras extrañas, siempre del mismo niño con el oso de peluche. Sus dibujos eran inquietantes, llenos de detalles que no podía haber conocido. Cada noche, dejaba un dibujo nuevo en la mesa de la cocina, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Una noche, decidí confrontar directamente al espíritu. Me armé de valor y me dirigí al cementerio, llevando conmigo el diario y los dibujos de mi hija. Caminé entre las lápidas hasta llegar al mausoleo donde mi hija había visto al niño por primera vez. Encendí una vela y comencé a recitar nuevamente las palabras del diario. El aire se volvió helado y una figura apareció ante mí. Era el niño, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, sombras indistintas se movían, como si otras almas atrapadas también estuvieran presentes. El niño se acercó lentamente, y al extender su mano, vi que sostenía un pequeño objeto, el oso de peluche, ahora carbonizado. Me di cuenta de que el espíritu no buscaba ser liberado, sino reconocido. Quería que alguien entendiera su sufrimiento, su soledad. Tomé el oso de peluche y lo apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda tristeza. De repente, todo se oscureció y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo del cementerio, con el diario y los dibujos esparcidos a mi alrededor. El oso de peluche había desaparecido. Regresé a casa con una sensación de vacío, sabiendo que, aunque no había resuelto el misterio, había dado un paso hacia la comprensión de lo que nos atormentaba. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Cada tanto, escuchábamos los susurros y sentíamos la presencia del niño. Mi hija parecía más en paz, aunque de vez en cuando mencionaba haber visto al niño en sus sueños, siempre con una expresión triste pero agradecida. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y tristeza, un recordatorio constante de las almas que no habían encontrado descanso. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma, marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y aunque nunca logramos liberar completamente al espíritu del niño, supimos que habíamos hecho todo lo posible por comprender y honrar su memoria. El cementerio se convirtió en un lugar de visita frecuente, un espacio donde rendíamos homenaje a todas las almas perdidas, incluido el niño con su oso de peluche. Cada año, en la noche del Día de Muertos, encendíamos una vela en su nombre, recordando la noche en que nuestra vida cambió para siempre. La estatua del ángel. Trabajar de velador en un cementerio puede parecer un trabajo aburrido para algunos, pero para mí siempre había tenido su encanto. Me ofrecía tranquilidad y una oportunidad para reflexionar mientras caminaba entre las lápidas y monumentos, cada uno con su propia historia. Sin embargo, nunca imaginé que un lugar tan sereno podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había una estatua en particular que siempre captaba mi atención. Era un ángel de mármol, situado en una sección antigua del cementerio. La figura, aunque desgastada por el tiempo, tenía una belleza inquietante. El ángel parecía vigilar el lugar, con sus alas desplegadas y una expresión serena pero penetrante en su rostro. Cada noche, al pasar junto a ella, sentía una extraña sensación, como si los ojos inertes de la estatua me siguieran. Una noche, durante una tormenta violenta, esa sensación se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia el suelo empapado. Mientras realizaba mi ronda habitual, me dirigí hacia la sección del cementerio donde se encontraba el ángel. Al llegar, un relámpago iluminó el cielo, y juro haber visto algo que hizo que mi sangre se congelara. La estatua del ángel parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero cambio en la posición de sus alas, pero suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeé, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz o una ilusión causada por la tormenta. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la visión de la estatua moviéndose. Traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado, que la tormenta había afectado mi percepción. Pero en el fondo, sabía que había visto algo extraordinario, algo imposible. La semana siguiente fue un infierno. Cada noche, al hacer mi ronda, me acercaba a la estatua del ángel, esperando ver algún otro signo de movimiento. Al principio, todo parecía normal, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Entonces, una noche sin luna, mientras caminaba por el cementerio silencioso, escuché un crujido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Me volví hacia la estatua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la luz tenue de mi linterna, vi lo imposible, el ángel se estaba moviendo. Sus alas se alzaban lentamente, como si estuviera a punto de emprender vuelo. Mis manos temblaban y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Observé con incredulidad cómo la estatua, que debería haber sido inerte, cobraba vida ante mis ojos. Quería correr, pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Finalmente, recobré el control de mis extremidades y corrí de vuelta a mi puesto de vigilancia, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. ¿Cómo podía una estatua moverse? Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. La estatua del ángel permanecía inmóvil, como siempre. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Un velador del cementerio diciendo que una estatua de mármol se había movido por sí sola. Me tomarían por loco, y probablemente perdería mi trabajo. Así que guardé el secreto, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente cansada. Sin embargo, las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la estatua, sentía una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Las sombras parecían más profundas y los sonidos nocturnos más siniestros. La estatua del ángel se había convertido en el centro de mis miedos, una presencia que no podía ignorar. Una noche, después de varias semanas de esta angustia constante, decidí enfrentar mis temores. Tomé una linterna y una cámara, decidido a grabar cualquier evidencia de movimiento. Llegué a la estatua del ángel y me senté en una banca cercana, dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. El viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el cementerio. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Comencé a sentirme ridículo, pensando que tal vez realmente había imaginado todo. Pero entonces, poco antes del amanecer, sentí una ráfaga de aire frío. Levanté la vista y vi, con horror, cómo la estatua del ángel comenzaba a moverse nuevamente. Esta vez, no solo levantaba sus alas, sino que también giraba lentamente la cabeza hacia mí. La expresión serena de su rostro se transformó en una mueca de dolor y furia. Levanté la cámara con manos temblorosas y comencé a grabar, tratando de captar cada detalle. Pero justo cuando la estatua parecía moverse más rápido, la cámara se apagó. La batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Sentí una desesperación abrumadora y el miedo me paralizó. El ángel, ahora completamente vuelto hacia mí, extendió una mano de mármol en mi dirección. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La estatua avanzó un paso y su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido gutural, como un gemido de dolor. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla y no podía escapar. La estatua se detuvo a pocos pasos de mí, y por un momento, todo quedó en silencio. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y el ángel se desintegró ante mis ojos, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el coraje suficiente para levantarme y correr de vuelta a mi puesto de vigilancia. Pasé el resto de la noche revisando las cámaras de seguridad, pero no había ninguna evidencia de lo que había presenciado. La estatua del ángel simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba hecha un caos y comencé a cuestionar mi cordura. En los días siguientes, investigué la historia del cementerio y descubrí que la estatua del ángel había sido colocada allí hace más de un siglo, en memoria de una joven que había muerto trágicamente. Se decía que su espíritu no había encontrado paz y que su alma atormentada había quedado atrapada en la estatua. Los relatos antiguos mencionaban avistamientos de la estatua moviéndose, pero nunca se había confirmado nada. Ahora, era yo quien había presenciado su maldición. Decidí no volver a trabajar en el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal. Pero el tormento no terminó allí. Cada noche, en mis sueños, veo la estatua del ángel moviéndose hacia mí, su rostro deformado por la ira y el dolor. El gemido gutural resuena en mis oídos y me despierto empapado en sudor frío, incapaz de escapar de su mirada penetrante. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie pudo ofrecerme una explicación o una solución. La experiencia me había marcado profundamente y sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio y días de paranoia, siempre esperando que la estatua del ángel regresara para atormentarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una opresión en el pecho y una sensación de ser observado. Sé que el ángel está cerca, su presencia opresiva no me abandona. No sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento, pero necesito que mi historia sea conocida. Tal vez sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a subestimar el poder de lo sobrenatural. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, y hay secretos que no deben ser desenterrados. Mientras termino este relato, el viento sopla suavemente a través de la ventana y por un momento me parece escuchar el susurro del ángel. Mi corazón late con fuerza y sé que el final está cerca. La estatua del ángel ha reclamado mi alma y no hay escapatoria de su maldición. Que mi historia sirva como advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden comprender y siempre respeten el descanso de los muertos. El hombre sin cabeza. Era el año 1933 cuando un hombre fue decapitado en el cementerio de un pequeño pueblo en Nicaragua, acusado de traicionar a su comunidad. Mi abuelo fue testigo de ese evento y me contó cómo, desde esa noche, la figura de un hombre sin cabeza ha sido vista vagando entre las tumbas, buscando su cabeza perdida. Este relato, que durante años me parecía una historia fantástica, se convirtió en una oscura realidad para mí en una noche que no puedo olvidar, por mucho que lo intente. Mi nombre es Joaquín, y desde niño, crecí escuchando esas historias de fantasmas que mi abuelo relataba al caer la noche, sentado en el portal de su casa. Entre todas, la historia del hombre decapitado siempre fue la que más me perturbaba. No solo porque la contaba con una seriedad escalofriante, sino porque él mismo había presenciado la ejecución. Su mirada se tornaba fría y distante al recordar el evento, como si reviviera esos instantes una y otra vez en su mente. El pueblo, con sus calles de tierra y sus casas de adobe, era pequeño y sombrío. Apenas había electricidad y la vida transcurría al ritmo de la naturaleza. El cementerio estaba en las afueras, en un terreno elevado que dominaba el valle. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con cruces de madera desgastadas y lápidas cubiertas de musgo. Los árboles, altos y torcidos, proyectaban sombras inquietantes que se movían con el viento, como si los espíritus mismos pasearan entre las tumbas. Siempre me sentí atraído por lo misterioso, y a medida que crecí, esa atracción se transformó en una obsesión. Quería probarme a mí mismo que las historias de mi abuelo no eran más que leyendas, productos de la superstición de un pueblo aislado. Así que, en una noche de luna nueva, decidí enfrentar mis miedos y dirigirme al cementerio. Iba solo, con una linterna y una libreta en la que pretendía anotar cualquier cosa fuera de lo común. El camino hacia el cementerio estaba envuelto en una neblina espesa. Apenas podía ver unos metros delante de mí, pero no me dejé intimidar. Mis pasos resonaban en el suelo empedrado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Al llegar a la entrada del cementerio, el portón de hierro oxidado crujió al abrirlo, como si protestara ante mi presencia. Dentro, la oscuridad era total. La linterna proyectaba un haz de luz tembloroso que apenas iluminaba el sendero entre las tumbas. La neblina parecía más densa aquí, envolviéndome como un sudario. Caminé lentamente, escuchando el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el sonido distante del viento que se colaba entre las ramas de los árboles. Cada paso que daba aumentaba mi sensación de inquietud, como si una presencia invisible me estuviera vigilando. Llegué a la tumba donde, según mi abuelo, había sido enterrado el cuerpo del hombre decapitado. Era una tumba sencilla, con una cruz de madera medio rota y sin nombre. Me arrodillé frente a ella, tratando de sentir algo, cualquier cosa que confirmara la historia. El aire estaba helado y el silencio se tornaba opresivo. Entonces, de repente, la linterna comenzó a parpadear. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo una falla de la batería. Pero en ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un gemido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi linterna se apagó por completo, dejándome en la oscuridad absoluta. El gemido se hizo más fuerte y sentí como una corriente de aire helado me envolvía, como si algo se acercara a mí. Desesperado, traté de encender la linterna de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Entonces, lo vi. Una figura oscura se materializó frente a mí, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, y en lugar de una cabeza, tenía un vacío oscuro, un agujero en el lugar donde debería estar su rostro. Retrocedí, tropezando con las raíces de un árbol y cayendo de espaldas al suelo. La figura avanzó hacia mí, lentamente, como si flotara sobre la tierra. Mis instintos me decían que huyera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la vista de esa cosa. Mientras se acercaba, el gemido se convirtió en un susurro, palabras ininteligibles que parecían resonar en mi mente. El aire a mi alrededor se tornó espeso, cargado de una sensación de muerte inminente. Finalmente, logré sobreponerme al terror y me arrastré hacia atrás, desesperado por alejarme de la figura. Me levanté de un salto y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Sentía que la figura me seguía, que cada sombra que veía de reojo era su presencia acechándome. El portón del cementerio parecía tan lejano, como si el camino se alargara interminablemente ante mí. Cuando finalmente lo alcancé, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia el pueblo, sin detenerme hasta llegar a la casa de mi abuelo. Entré tambaleándome, cubierto de sudor frío, y él me recibió con una mirada que no olvidaré jamás. No me preguntó nada, como si supiera lo que había visto. Simplemente me hizo sentar y me sirvió un trago de ron para calmarme. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo sucedido. Cuando finalmente lo hice, mi abuelo asintió en silencio y me contó la historia completa. El hombre decapitado había sido un traidor, acusado de vender a sus compañeros durante una revuelta contra el gobierno. El pueblo lo había condenado a muerte y su ejecución se llevó a cabo en el mismo cementerio donde ahora vagaba su espíritu. Desde entonces, su alma no había encontrado descanso y su figura sin cabeza era vista de vez en cuando, buscando aquello que perdió en el momento de su muerte. A pesar de todo, no pude resistir la tentación de volver al cementerio. Sentía que debía enfrentar esa presencia una vez más, entenderla, tal vez ayudarla a encontrar la paz. La siguiente vez que fui, lo hice acompañado de un sacerdote del pueblo, un hombre mayor que conocía las viejas historias y que había enfrentado cosas similares en el pasado. Llegamos al cementerio al atardecer. El sacerdote llevó consigo agua bendita y un rosario y comenzó a rezar en voz alta desde el momento en que cruzamos el umbral del lugar. A medida que nos acercábamos a la tumba del hombre decapitado, la atmósfera se tornó pesada, como la vez anterior. Sentí que algo nos observaba, pero esta vez estaba preparado. El sacerdote continuó rezando, y cuando llegamos a la tumba, roció agua bendita sobre la cruz. De repente, el aire pareció agitarse, y el gemido que había escuchado antes resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como un grito de desesperación. La figura apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como una mancha oscura en la noche. Pero esta vez no me invadió el mismo terror paralizante. Sentía compasión por esa alma perdida. El sacerdote levantó el crucifijo y pronunció palabras en latín, ordenando al espíritu que encontrara la paz. La figura se detuvo, y por un momento, el gemido cesó. Luego, como si una carga pesada hubiera sido levantada, la figura comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más ligero, y la neblina que había cubierto el cementerio empezó a disiparse. Cuando todo terminó, el sacerdote y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Sabíamos que algo había cambiado, que el espíritu del hombre decapitado finalmente había encontrado su descanso. El cementerio, que antes había sido un lugar de terror, ahora parecía tranquilo, en paz. Las sombras que antes se movían inquietas ahora descansaban. Desde aquella noche, nunca más se volvió a ver la figura sin cabeza en el cementerio. El pueblo recuperó su tranquilidad, y aunque las historias del pasado siguieron contándose, lo hicieron como un recordatorio de los errores que no debían repetirse, más que como advertencias de un peligro presente. Años después, cuando mi abuelo falleció, lo enterramos en ese mismo cementerio. A pesar de las noches de terror que viví, me sentí en paz al dejarlo allí, sabiendo que el lugar ya no era el refugio de almas atormentadas, sino un sitio de descanso para aquellos que, como mi abuelo, habían vivido y muerto en ese pequeño pueblo, en un rincón perdido de Nicaragua. Así, la historia del hombre decapitado se convirtió en una leyenda, un eco del pasado que se desvaneció con el tiempo. Pero para mí, siempre será un recordatorio de esa noche, de la línea delgada que separa la vida de la muerte y de los misterios que aún acechan en los lugares donde la historia y el horror se encuentran. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.